8:34 de la mañana. Vamos ya con la tertulia política de todos los días. Tenemos hoy a través de la línea telefónica, por un lado, a Marcelo Tamendi, al cual saludamos y damos la bienvenida. ¿Alguno, Marcelo?
Un hombre.
Y también a través del teléfono a Enrique Martínez. ¿Qué ha hecho, Enrique? Bueno, hoy, si os parece, brevemente, porque tenemos más temas a comentar, pero muerte ayer de Adolfo Suárez, elogios por todos los lados, por lo menos por parte de los partidos de la derecha, del PSOE, aunque creo yo que habrá menos unanimidad desde aquí, desde Euskal Herria. ¿Qué papel jugó, en vuestra opinión, Adolfo Suárez en lo que llamaron la transición española, Marcelo?
Bueno, es el encargado, fue el encargado del régimen para dar un cambio cuando ya el régimen estaba débil, ya Franco había muerto y entonces era muy difícil mantener un franquismo con la figura de Franco, pero Franco ya había muerto, entonces había que mantener un franquismo sociológico, un franquismo político que hiciera una lavado de cara, porque había que ayornar el sistema en Europa, y porque por parte de Estados Unidos también estaba exigiendo que España tuviera otra fachada a la que tenía, más propia de democracias electorales, democracias occidentales. Y entonces fue el encargado de hacer esa transición, porque, como se ha dicho muchas veces, para que las cosas cambiaran sin cambiar mucho, ¿no? Para que del fondo no cambiara tanto, cambiara más en la forma, y fue el que lo hizo. Sorprendente ver qué ascenso tan fulgurante tuvo y qué caída tan picado tuvo en la cuestión de pocos años, ¿eh? El 23F famoso del 81 es cuando ya había dimitido unos días antes y entra Calvo Sotero, y de aquí en adelante ya tuvo una proyección muy, muy baja en la política española. En el 82 entran los socialistas y al final se sale el UCD, por las presiones que había el UCD, monta CDS, y el CDS dura muy poco. Pero es la figura encargada de hacer ese tránsito de un sistema dictatorial que no tenía la fuerza que tenía ya en las décadas anteriores, a una democracia formal electoral homologable, hasta los entonces se llamaba en Europa, y de esas democracias que ha gustado siempre a Estados Unidos, ¿no? Que son democracias de baja intensidad.
Uh-huh. Enrique, ¿compartes el análisis de Marcelo?
Bueno, lo primero que digo, como mi padre dice siempre, líbreme Dios del día de las alabanzas, ¿verdad? Pero vamos, yo lo que sí que quiero decir, y además muy brevemente, de Adolfo Suárez, es que el gran logro de Adolfo Suárez fue el araquiri de las Cortes franquistas, la famosa Ley de Reforma Política. Y aquella Ley de Reforma Política, cuando la leímos, releyéndola hoy en día, pues sacas en conclusión que no preveía Cortes constituyentes, no preveía unas elecciones a constituyentes, que estaba redactada de modo que se podía evitar la legalización del PC. Es decir, que se trataba de una ley que, si no fuera por la presión de la calle, las huelgas del Cinturón Rojo de Madrid, los sucesos de Vitoria de aquí, la manifestación de poder y de disciplina que hizo el Partido Comunista en el entierro de los abogados de Atocha, pues no se hubiese avanzado de la manera que se avanzó. Quiero decir que este enaltecimiento de elevación a los altares de Suárez, lo que verdaderamente responde es al intento de legitimar lo ilegitimable, es decir, de legitimar la monarquía del Borbón, vamos, nada más.
Bueno, ya que hablamos de personalidades políticas que nos han dejado estos días, la semana pasada conocíamos el fallecimiento de Iñaki Azkuna, por cierto, 4 días de luto más que por Suárez en Bilbo, tras la muerte del alcalde, y hoy será el funeral. Ya que estábamos hablando de perfiles políticos y de representantes institucionales y políticos que nos han dejado, bueno, pues también mencionar, ¿no?, al alcalde de Bilbo, Marcelo.
Sí, parece que en Bilbao todas las cosas se hacen de una manera como las hacen los bilbaínos, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención el seguimiento mediático, y yo creo que es digno de que la universidad le den un repaso a eso, de la figura de Azkuna, ¿no? O sea, cómo su fallecimiento ha provocado luego un aluvión de informaciones, multiplicidad de programas de televisión, radio, especiales, páginas y páginas y páginas en los diarios. Cuando ha muerto un un alcalde, que es un alcalde de la ciudad más importante de Euskal Herria, eso es cierto, y que tenía también un carácter un tanto especial, pero no sé si todo está en alabanza con ese carácter, ¿no? Y luego, desde el punto de vista abertzale, yo creo que da la sensación de que algunos han tenido que sudar un poco para explicar qué tipo de abertzale era Kuna, ¿no? Cuando murió Txilardegi, o murió Ramón Labayen, o Martín Ugalde, o otras figuras del mundo abertzale que han muerto en los últimos años, y otros muchos más que han muerto hace otras décadas, no hacía falta explicar tanto, ¿no?, qué tipo de abertzale era. No le falta decir un tipo al abertzale un poco sui generis, bueno, abertzale a su manera, tenía una manera especial de entenderlo, abertzale, era abertzale, pero también era liberal, cosmopolita, como si fueran conceptos antagónicos. Y entonces, no sé, yo creo que me ha llamado más sobre todo la atención eso, ¿no? Porque luego es cierto que cuando muere una figura así, pues bueno, todo el mundo tiene que mostrar su condolencia y así tiene que ser, ¿no?, a su familia y a su entorno político. Pero luego cuando pasas a mirar un poco el personaje y las cosas que han dicho sobre él, ¿no?, decían, era liberal. Y decía, yo soy liberal, pero de mano dura, ¿eh? Y no sé si liberal y mano dura son conceptos tan incompatibles en política o la manera de gestionar lo público, ¿no? Ser liberal y de mano dura. Yo alguna vez he hecho el ejercicio de, teniendo en cuenta el panorama político que hay en España y los partidos políticos en España, intentas calcular su personalidad y su manera de llevar la ciudad, en qué partido político encajaría en España, y me da la sensación de que a mí se me va a veces hasta a algunas ciudades del Partido Popular, por muy liberal que fuera él en las formas o en el discurso, ¿no? Pero yo creo que se abre un periodo muy interesante en Bilbao ahora para la sustitución y para ver cómo queda la batalla política por el Ayuntamiento de Bilbao, porque hay que reconocer que el mérito que tenía de obtener mayoría absoluta en Bilbao en esta década, es decir, estos últimos años con la polarización política que hay en este lugar, yo creo que el siguiente pueblo que tenga mayoría absoluta en Euskal Herria, pues bajará de los 600.000 de Bilbao, tendrá que bajar a los 30.000 o 40.000 de algún otro pueblo, porque no me imagino, no creo que haya muchas más mayorías absolutas hoy en día después de Bilbao en ciudades importantes de este país, en esas de 50.000 o de 100.000 o de 60, de 80, ¿no? Y yo creo que se abre un periodo muy interesante para ver cómo queda, quién sustituye luego en las elecciones, no ahora de manera interina, pero en las elecciones, y luego cómo quedan los resultados, porque va a ser muy difícil cubrir el hueco electoral que dejó Azcuna, quien hay que reconocer que recibía voto aluvión del resto de partidos políticos en las municipales, seguramente excepto de lo que es Izquierda Abertzale, H. Bildu, o seguramente de ahí había una actitud más reacia a ese cambio de voto, pero yo creo que entre Partido Popular y Partido Socialista también recibía muchos votos, y también seguramente recibiría de voto muchos votos, voto urbano de la abstención.
Bueno, por ahora el que sustituirá será Ibon Areso, pero es cierto, Enrique, que sin Azcuna, el PNV pierde mucho potencial en la capital vizcaína a la hora de lograr votos, quiero decir, potencial electoral, me refiero.
Pues mucho. Era una manera de hacer política tan absolutamente personalista, populista y personalista. Y claro, luego tú permites crecer esos personalismos, esa manera de actuar como a mí me da la gana y al margen del partido, y eso pues y luego pues lo acabas pagando, porque tienes que sustituir a una persona pues que ha crecido y que ha crecido al margen del partido y que bueno que es muy difícil, pero vamos, esto de aquellos lodos viene, ¿no? El pecado lleva a la penitencia, el PNV. De todas maneras, baste el ejemplo que voy a dar para ver cómo era este hombre. Yo pienso que un hombre que con esta grave enfermedad que ha tenido, con estos padres, ha seguido manteniéndose como alcalde y no ha pensado en dimitir o en ceder las responsabilidades, las pocas que pudiera hacer, pues bueno, pues es un hombre de una manera de actuar pues mesiánica, de elegido, de mesiánica, de elegido, que pues yo qué sé, pues como Franco, como rey, vamos, no me parece a mí que un alcalde deba actuar así, pero bueno, es su actuación durante toda su trayectoria y es lo que digo yo, que en el pecado lleva la penitencia el PNV, vamos.
Bueno, vamos a cambiar de tema, si os parece. El sábado en Arrangoitz, rueda de prensa del colectivo de exiliados políticos vascos, que ya han comenzado su regreso a casa. De hecho, este fin de semana muchos han vuelto, también destacaban eso, que al fin y al cabo, bueno, pues solo es un grupo de ese colectivo el que ha empezado el regreso, porque todavía hay importantísimas dificultades para que el grueso del colectivo pueda volver a Euskal Herria, pero bueno, ellos con ese paso lo que buscan es abrir la puerta a todos y todas las demás. ¿Qué importancia dais al anuncio dado el sábado en Arrangoitz de Marcelo?
Yo doy importancia sobre todo a la decisión, no tanto al anuncio como a la decisión, porque yo creo que es importante que algunos pasos en este proceso, los que se puedan dar rápido, cuando digo rápido no quiere decir sin calcular bien los ritmos y sin calcular, por supuesto, las consecuencias y sin calcular las derivadas que puedan tener, pero es importante que se den pasos, los pasos que se puedan dar, que se den, o sea, que no se demoren mucho los pasos, porque como hay que dar bastantes pasos y son bastantes las cuestiones que hay que resolver. Yo entiendo que estos procesos son largos, son de gestión larga, porque ha pasado casi, bueno, estamos todavía en marzo, ¿no? Pero desde el 15 de junio del acto de Bayona, donde ya se empezó a visualizar la decisión de que aquellos que podían regularizar sus papeles los regularizaran y ya volvieran a, como ellos han dicho, Sorterrira y Itzuli, pues entiendo que estos procesos tengan su digestión y sus procesos largos, ¿no? Pero hace poco ya conocimos en la Alcázua otro acto también donde los exiliados anunciaron su disposición a recibir a los exiliados que volvieran, y ya hemos conocido que a partir de este mismo sábado, nada más terminar el acto, algunos ya cogieron el coche y a su gente y volvieron a su localidad de natal o a la localidad de la que vayan a residir. Y yo creo que eso es importante, porque eso es empezar a normalizar ya la cuestión y empezar a quitar carga, lo digo en la buena concepción de la palabra, algunas decisiones que haya que ir tomando. Y yo creo que irá, pues, después de estas, procurar, hombre, el grupo del colectivo, que todavía es mayoritario, que no puede volver, si no puede volver es porque tiene todavía cuestiones judiciales seguramente pendientes, o porque tiene órdenes de búsqueda de captura, están pendientes de juicio, o pueden ser susceptibles de ser arrestados y detenidos. Y bueno, pues eso me supongo que habrá que ir también poniéndolo en la lista de cuestiones a resolver, de las consecuencias del conflicto. Quiero recordar que en el caso irlandés, uno de los flecos que se quedaron por resolver y por acordar el proceso de Estorbo fue concretamente el de los exiliados. El de los presos fue muy rápido y salieron los presos muy rápidos, cumpliendo solo las condiciones, reconociendo el dolor causado y compromiso de no volver a utilizar la lucha armada. Quedó fuera de aquel acuerdo la cuestión de los exiliados, porque se supone que los exiliados de Lira, pues tampoco han pasado por juicio, por lo tanto no habían ingresado todavía en prisión, y es una cuestión que todavía sigue coleando en Irlanda del Norte, por lo tanto aquí también se supone que puede ir para largo, pero yo creo que es bueno porque ya, bueno, pues una parte significativa del grupo de exiliados ya empieza a normalizar su vida con todos sus derechos políticos y personales y con pues, la documentación que cualquiera de nosotros utiliza, y con esa cierta normalización de su vida, y yo creo que es bueno, es una noticia muy buena.
Enrique.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Marcelo en cuanto a que el ritmo es muy importante, en el sentido de que del ritmo se deduce verdaderamente la voluntad, ¿no? Y así parece que se está haciendo, y en diversos aspectos, en diversas facetas del conflicto, pues van tomándose decisiones, cierto es que unilaterales, que van buscando esa normalización y esa manera de construir una sociedad pues como queremos la mayoría de los vascos, ¿no? Y en este sentido sí que tenemos que decir que esta decisión, este paso tiene la característica que están teniendo todos hasta ahora, ¿no? La unilateralidad completa, y en esos, y en muchos casos el deseo de avanzar el proyecto no solos, sino incluso a pesar de las trabas que se ponen desde Madrid.
Bueno, hablando de trabas de Madrid, ¿esperáis algún tipo de respuesta por parte del Estado ante el anuncio, bueno, la puesta en práctica del regreso a casa de parte de los exiliados?
Bueno, yo creo que ellos tienen asumido que en algunos casos, aunque ellos hayan venido con de una manera regularizada con los papeles, y todo el mundo entiende que realizar las consultas previas por parte de los abogados para ver si había causas abiertas o no todavía en la Audiencia Nacional, yo creo que ellos no descartan la posibilidad que haya por parte de la judicatura, por parte del Ministerio Interior, por parte de las víctimas o Fiscalía, intentar rebuscar entre los papeles a ver si consiguen a alguien adjudicarle alguna otra acusación. Aquella famosa frase del ministro español de Justicia en el caso de Juana Chao: si no hay pruebas, las inventaremos. Pues yo creo que no sería descartable que en un acto de desesperación, intentando boicotear el paso que se ha dado y de dar la imagen de mano dura, pues estén revisando, ya lo estuvieron revisando hasta ahora, y sigan revisando en los archivos a ver si encuentran en algún sumario alguna implicación, alguna rama de la que poder colgarse un poco.
Bueno, esa, por lo tanto, la valoración, la reflexión en torno al paso dado por el colectivo de exiliados políticos vascos. Nos quedan 10 minutos para las 9 de la mañana y también quería hablar de la marcha de la dignidad que terminaba, no las movilizaciones, pero sí las marchas, con esa manifestación multitudinaria del sábado en Madrid. Hubo también importantes disturbios y represión por parte de la policía. De hecho, una persona perdió un testículo. También hay otro manifestante que habría perdido un ojo, la visión de un ojo, como consecuencia de un pelotazo de goma. Hemos visto imágenes, la verdad que impactantes, enfrentamientos entre policía y manifestantes. Y os quería preguntar si, en vuestra opinión, y visto desde Euskal Herria, pero todo esto, lógicamente en el marco del Estado español, si esa protesta del sábado, esas marchas de la dignidad suponen, digamos, el germen de algo nuevo desde la izquierda a nivel del Estado español. Enrique.
Bueno, yo leía las declaraciones y de quienes han gestionado estas marchas, ¿no? De Cañada, que es un hombre del PC extremeño de siempre, y el grupo Somos Mayoría de Julio Anguita. Y parece ser que han optado por una manera de hacer política desde la calle, desinstitucionalizada, y que veremos a ver si da sus frutos y tiene su repercusión. Desde luego, lo que es cierto es que en la oposición, en la lucha contra el ajuste, contra el ataque, contra la doctrina del shock, que decía, pues quienes han tenido éxitos han sido los movimientos que han hecho política propiamente de la calle. Y así me quiero poco, por ejemplo, pues a Ada Colau con su plataforma de afectados por la hipoteca, y que han evitado y que han conseguido un protagonismo nacional importante y una voz a la que se hace caso cuando habla de política. Bueno, pues quizás en estos gérmenes de esto es el germen de una manera nueva de hacer política dentro del Estado, que aquí lo cierto es que conocemos. Yo he vivido muchos años en el Estado y encuentro una diferencia importantísima entre el Estado y Euskal Herria. Y es que Euskal Herria está muchísimo más estructurado socialmente que lo que es el Estado. Y ahora el Estado parece que hace una manera de estructuración a partir de las distintas marchas, de las distintas mareas, de las distintas plataformas. Quizás sea una manera de hacer política de hacer una democracia más directa, más avanzada dentro del Estado español. Pero vamos, todavía yo soy un poco escéptico. Creo que está por ver.
Marcelo, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que es un estallido, una movilización, de un día, por decirlo así, o es algo más de fondo?
Bueno, yo creo que ya se están dando, por la motivación de la crisis en España, los síntomas de que fuera de las estructuras políticas formales y de las instituciones hay un colectivo de gente, un grupo de gente a veces bastante numeroso, que se visualiza de una manera muy numerosa en este tipo de protestas, ¿no? Sucedió con el 15M, perdón, y luego también con estas marchas y otros tipos de marchas que ha habido, ¿no? Yo creo que sí hay un germen, sí hay una manera de una voluntad por parte de mucha gente de salir a la calle a protestar, más teniendo en cuenta todavía la época en la que estamos, en la que en España hay una mayoría en el Parlamento, por lo tanto una mayoría que es insensible a cualquier tipo de reivindicación popular y de las clases trabajadoras y las clases medias, y que lo que hace es obedecer todos los mandatos que le vienen desde Alemania, de la boca de Merkel o del Concentral o de este tipo de instituciones que están siempre en un centro poder muy distantes de las necesidades de la gente. Y sí, cada cierto tiempo sí se da ese florecer, ¿no? Yo creo que luego hay mucha gente que tiene, ¿y esto por qué no se convierte luego en una todos juntos en una oferta electoral, bueno, yo creo que son procesos sociológicos distintos. Una cosa son las protestas en la calle, las movilizaciones de la gente, el hastío de la gente que decide voy a salir a la calle en defensa de mis derechos porque estoy asistiendo y no puedo asistir de una manera pasiva a la mayor cercenación de derechos que se están dando los últimos años, derechos sociales, derechos colectivos, derechos económicos, derechos personales de la gente. Luego eso sí, si añoras que eso se convierta luego en una oferta electoral o en algo más estructurado, las cosas fracasan, porque luego electoralmente fuera los partidos grandes, en este tipo de democracias, bueno, las democracias electorales, las que nosotros vimos, fuera los partidos grandes hace mucho frío y es muy difícil que cualquier opción cuaje. Ahora en las europeas puede haber este tipo de plataformas que tengan alguna, que se pueda visualizar cierto éxito, porque se trabaja con una sola urna para toda España, para todo el Estado, pero cuando se vuelva otra vez a la ley de ONT, las elecciones al Parlamento Español, esas opciones minoritarias se quedan fuera del reparto de escaños. Entonces yo creo que hay que distinguir lo que es la organización de la política a través de los partidos políticos y su participación en procesos electorales y una democracia formal electoral, y otra cosa, los procesos de movilización a base de plataformas ciudadanas que en momentos concretos salen a la calle para protestar y para poner pie en pared y para intentar demostrar que no es la gente que está dispuesta a tragar con todas las ruedas de molino que le lancen desde Alemania. Yo creo que si tienen dos procesos así pueden tener éxito, si se procura que eso se convierta en ofertas electorales, seguramente, como ha pasado muchas veces, eso fracasará. Yo creo que además la fuerza de estos movimientos es esa espontaneidad, en el sentido, nada es espontáneo porque las cosas se preparan y se organizan, pero esa no estructuración permanente, de una estructura permanente profesional que ya lleva el movimiento para adelante, que luego se convierte en una estructura, que a veces ella misma, la estructura se convierte en problema. Yo creo que si eso se gestiona con una cierta habilidad, teniendo en cuenta que tampoco la gente puede estar en movilización constante, porque luego cada uno volverá hoy lunes a su vida normal, al trabajo, o al paro, o a la universidad, o a casa, o a donde tenga que volver. Y bueno, que cada cierto tiempo se den estos brotes así masivos de gente, yo creo que lo hace muy interesante y además lo puede hacer perdurable en el tiempo.
Bueno, ya que mencionabas la oferta electoral, Marcelo, y por terminar en casa, por terminar aquí en Euskal Herria, ayer cita electoral con las municipales en Iparra Euskal Herria, importante ascenso de las fuerzas de izquierdas y abertzales. No sé qué destacarías tú.
Bueno, es difícil, por cómo han acudido las fuerzas abertzales en las elecciones municipales de Iparra, es difícil visualizar los resultados abertzales, porque en algunos sitios sí había. En Iparralde tenemos tres o cuatro o cinco ciudades importantes, el resto son pueblos más pequeños, ¿no? Y en algunos pueblos, depende de las ofertas que había, pues hasta el 30% ha sido voto abertzale. En algunos casos incluso han ganado por mayoría absoluta las opciones abertzales. Pero estábamos hablando igual ya de 4.000, 5.000, ¿no? Pero te vas a las grandes, que son las del BAP, ¿no? Las del Biarritz, Angelu y
Bayona.
Y Bayona. Y luego te vas a Don Ivane, Loitzun, Endaya, y luego ya te escribes a Baigorri, Don Ivane Garazi, te vas a Maule, ¿no? O sea, fuera de la Purdi, en la Baja Navarra y en Zuberó, pues claro, hay que tener en cuenta que la capital de Zuberó, Maule, tiene 3.500 habitantes, por lo tanto, los ascensos pueden ser significativos para la ciudad. Y luego, como no ha habido, a ver, en Egoalde, pues, listas avanzadas, bueno, pues la lista del PNV y la lista de H. Bildu, o de Bildu, como se llame, y para, eso es lo que hay, entonces ahí sabes si las listas avanzadas suben o bajan. Aquí el voto avanzado ha ido, a veces ha ido con su propia lista, donde es más fácil visualizar ese voto, y muchas veces apoyando, entrando, en el caso de Biarritz, en otros casos, en otras listas, ¿no? En las que no sabes si los resultados de la lista son por la aportación abertzale, por no la aportación abertzale, donde es más difícil cuantificar y poder hacer un titular, que nosotros nos dedicamos a eso, hacer un titular diciendo subida abertzale o bajada abertzale. Yo creo que andan siempre ese voto por el 10-12. Yo creo que en Iparralde todavía el voto abertzale le cuesta mucho, le está costando mucho subir, pegar un tirón. Yo creo que anda por ese 10-12 en general, los últimos 20-30 años andan esas cifras y yo creo que eso está bastante estancado, ese ascenso. Y luego ya te cuento, ya os digo, que luego la dificultad propia de estas elecciones, en las que muchos abertzales han ido como candidatos en listas conjuntas, en algunos casos con gente de izquierda, en otros con ecologistas, en otras con ecologistas y gente de izquierda, en otros casos en listas más amplias. Y entonces ahí es más difícil visualizar, porque no sabes si esa lista, sus resultados dependen de la aportación abertzale o no. Entonces, poco complicado.
Bueno, de todas maneras, lo que sí es destacable es, por ejemplo, que el candidato de Izquierdas y Abertzale en Bayona haya pasado a la segunda vuelta, algo que no ocurrió hace 6 años, por ejemplo. Marcelo, por ejemplo, en Donibane Lohizune, los Abertzales y Izquierdas, segunda fuerza, algo que también es bastante llamativo.
Ahí sí es una lista, Donibane, sí es un caso en que hay una lista propia, ¿no?, que son Abertzales. Entonces, ahí sí se mide, es como decir, ¿qué ha hecho el PNV en Donostia? Pues ha subido, ha bajado, porque ya ves que las listas Abertzales, que es una acción Abertzale, y entonces no es una acción Abertzale conjunta y mezclada, ¿no? Pero en otros muchos casos no ha ido así. Entonces, en los casos que han ido solos, parece que ha funcionado bastante bien, y en algún caso conjunto no ha funcionado, en el caso de Biarritz no ha funcionado bien. Pero quería decirte que tú trabajas también con nosotros en periodismo y sabes, acostumbrados estamos a hacer titulares y a que las magnitudes sean contables, fácilmente contables e identificables, ¿no?
Sí, no es tan fácil, o sea, porque son listas abiertas, muchas veces, con...
Y entonces no sabes si el resultado depende de los ecologistas, de los de izquierdas o de los de Abertzales de izquierdas, ¿no? Y entonces es más difícil. Pero en Donibane llevan ya unos cuantos años donde han formado un grupo muy interesante y que están obteniendo muy buenos resultados. Teniendo en cuenta que muy buenos resultados también, como comentabas antes, en algún otro caso era pasar del 10 y poder llegar a la segunda vuelta. Pero yo creo que en general todavía el voto Abertzale, si se constata votación tras votación, a Iparralde le cuesta despegar.
Enrique, ¿quieres añadir algo sobre las municipales ayer o también a nivel del Estado francés?
Lo único, voy a hacer un ejercicio de confianza y a lo mejor estoy absolutamente equivocado, pero quizás esa participación Abertzale dentro de otros movimientos ligados a la izquierda de una manera o de otra, pues puede ser la manera de empezar a construir un sujeto político, ¿no?, y una masa crítica para poder avanzar. Además, creo yo que la cuestión de la crisis y la cuestión de la crisis y como voy a decir, y la desconsideración o de los grandes partidos, pues puede dar lugar a que dé ese tirón, ¿no?, ese vuelco, si se construye un sujeto político de izquierda es y Abertzale dentro de Iparralde. Y bueno, pues estos resultados, que como dice Marcelo, son difícilmente valorables, pero bueno, algo de alegría sí que nos dan, ¿no?
Vale, pues con eso vamos a terminar, porque ya ha pasado un minuto de las 9 de la mañana, es decir, nos hemos pasado y nos tenemos aquí ya esperando a los compañeros y compañeras de los servicios informativos. Así que, Enrique Martínez, Marcelo Tamendi,
un abrazo, va a ser cada
vez. Bye, besos cada vez, vamos a seguir.
Bye. Bueno.